En España ir a juicio cuesta como mínimo 1.000 euros. La media está entre 1.000 y 20.000. Que, hombre, depende mucho, ¿no? De dónde estés, de qué... Pero es un dinero. Ya sea por un conflicto laboral o con su vecino. Y eso sumado a la espera, ¿no? Una espera de 9 meses para resolverlo. Y le pongo un ejemplo. La herencia, ¿no? Una pelea entre hermanos por ver quién recibe qué. ¿Dónde suele acabar esto? En los tribunales. En el año 23 se registraron 7 millones de asuntos en los tribunales. Que es que no dan abasto. De hecho, ha entrado en vigor una nueva ley que obliga a intentar llegar a un acuerdo antes de ir a juicio. Porque la pregunta es esa. ¿Cuántas veces sería evitable? Esta es mi primera pregunta para Teresa. Teresa Arzuaga es experta en mediación, es decir, en resolver conflictos sin necesidad de llegar a esto, ¿no? Y como es abogada, pues entiendo que no es ajena a esta sala. Teresa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Alberto?
¿Qué porcentaje de conflictos que acaban en juicio podrían haberse resuelto fuera de la sala? ¿Y de qué tipo son?
Pues en realidad todos aquellos conflictos en los que las personas tienen plena capacidad para disponer del asunto, es decir, que conflictos civiles, mercantiles, excepto los concursales, penales o laborales y aquellos en los que sea una entidad pública, todos los demás conflictos, muchísimos, sobre los que podemos disponer las personas, pueden ser resueltos sin necesidad de ir a juicio.
Como una herencia, ¿no?, que decía.
Por ejemplo, sí, sí.
Porque lo más común es la pelea entre hermanos, entiendo, ¿no?, por quién ha cuidado más o quién ha cuidado menos a...
Es que el problema del conflicto muchas veces es que se intenta resolver desde los agravios pasados y lo que plantean otros métodos de resolución de conflictos o desde quién tiene razón o tratando de ganar, ¿no? Lo importante es enfocarse hacia el futuro y pensar qué es realmente lo que quieres y te interesa. Y eso no siempre es de acuerdo a lo que dice exactamente la ley, sino realmente con cierta creatividad y reflexión pensar qué es lo que quieres, ¿no? Lo que pasa que es muy difícil a veces que las personas pues lleguen a esta situación y vean con claridad realmente qué es lo que quieren. Hay muchas cosas que resolver por el camino. Y eso es, por ejemplo, lo que se trata de hacer con intentando llegar a un acuerdo antes, ¿no? Y con la con especialistas que ayuden a las personas a lograr esto.
Yo, y esto es una opinión personal. Creo que hay una relación dialéctica constante entre lo que vemos y lo que creemos ver. Y me explico. Hay una dualidad entre percepción y perspectiva. Mi hipótesis, que te la planteo... es que la mayoría de gente ve o vemos el mundo desde nuestra percepción, desde lo que interpretamos, desde lo que sentimos, lo que experimentamos. Pero la perspectiva te permite observar cosas fuera del marco, ¿no? Te acerca más a una realidad, si queremos, objetiva, a cómo piensa el otro, a su contexto, al problema. Y yo creo que, y es una opinión personal, ¿eh?, pero creo que convertimos nuestra percepción en nuestra verdad absoluta. Y así es difícil alcanzar quizá el tercer estadio, que sería la empatía, ¿no? Para poder... yo creo que es uno de los valores más transformadores que existen. No sé qué piensas sobre esto y cómo trabajas en ello.
Pues sí, sin querer creamos un relato, nuestra vivencia del conflicto, vamos creando un relato que normalmente es a nuestro favor, con el que nos sentimos seguros. La atención nuestra además corrobora ese relato. Además de que estamos acostumbrados a hacerlo porque cuando tú vas a juicio lo que tienes es que contar un relato que parezca lo más veraz posible de tu historia, corroborar aquello que te da la razón y eliminar lo que no te la da, ¿no? Y además estamos en una dialéctica de derechos que uno es incompatible con otro y estamos poco abiertos a como dices, quitarnos, cuestionarnos un poco, ¿no? Cuestionar un poco nuestro relato de los hechos que siempre es interesado y culpabilizador del otro. Nosotros muchas veces vemos como una misma realidad ha sido vivida de manera totalmente contrapuesta y totalmente incompatible.
De hecho, es que yo, o sea, el principio de caridad va de eso, ¿no? De saber interpretar, es decir, que cuando escuchas el argumento de otra persona, tu interpretación debe ser lo más razonable, coherente y solidaria posible, si queremos también. Pero yo, por ejemplo, en política veo todo lo contrario. Alguien dice, oye, igual el gasto estatal podría ser más eficiente o podríamos pagar menos. Y, ah, tú lo que no quieres son carreteras y hospitales. Y yo, ¿en qué momento he dicho yo eso? Entonces yo entiendo que esto favorece que exista una suerte de cultura del litigio. Es decir, que busquemos a un juez para que simplemente nos dé la razón en lugar de dialogar, que pasa algo parecido ahora con Grok, que es la inteligencia artificial de Twitter.
Sí, lo que pasa es que para llegar a eso hay que resolver muchas cosas. Por ejemplo, uno de los descubrimientos más importantes para mí, que por el que me daba cuenta que las personas no colaboran, porque la solución a los conflictos en general es bastante sencilla. Entonces, yo me preguntaba muchas veces por qué las personas no quieren colaborar, por qué están cerradas al diálogo. Y entonces tienes que saber dónde actuar. Y una de las cosas que yo me di cuenta, por decirte una, porque es el que muchas veces hay necesidades insatisfechas que las personas no quieren pasar página, ¿no? Y dentro de estas necesidades insatisfechas, en los conflictos interpersonales, muchas veces hay una necesidad de atención o de reconocimiento que tiene que ser antes solucionada para que las partes se muestren predispuestas a hablar y a
claro,
solucionar.
Si es que está todo en la predisposición. Yo me gustaría que pongamos un ejemplo, ¿no? Para aterrizar todo esto que estamos hablando. Déjame recordar que estamos hablando contigo, que hay gente que entra y sale de la antena. Estamos hablando con Teresa Arzuaga, ella es mediadora, y este es un problema diario y constante, ¿no? La saturación de los juzgados por conflictos, que en muchos casos podría solucionarse antes. Quiero que escuchemos a Carlos.
El problema con nuestra vecina empezó por un tema de ruidos. Se quejaba de unos ruidos que, bueno, no procedían de ninguna parte, pero bueno, aún así intentamos mediar con ella, intentamos dialogar, reaccionó de forma muy agresiva en todas las ocasiones y, bueno, finalmente decidimos que no había manera de establecer un diálogo y pasamos a las acciones legales. La verdad que el caso de llegar a un juicio, pues evidentemente con los costes, con el desgaste emocional que supone tener que ir a un juicio, y también el estrés que conlleva, pues al final genera una situación bastante desagradable para uno mismo. Y siempre se le puede poner solución con intermediarios y buscando el diálogo.
Acabamos de escuchar el testimonio de Carlos, que no hemos escuchado el de su vecina. O sea, ¿tú cómo trabajas estos casos? Pues no sé si te vienen ya los dos a la vez y los sientas y que cada uno te cuente su historia y ya de ahí empiezas a trabajar.
Pues mira, en los casos de los vecinos son los casos en los que más malentendidos hay, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ruidos, pues muchas veces hay un vecino que llegan a interpretarse las cosas de tal forma que un vecino está atento del otro, del ruido que está haciendo e interpreta que lo está haciendo para molestar. O sea, hay muchísimo, se llega a demonizar al otro vecino y escalan muchísimo, ¿no? Los conflictos. Muchas veces, a veces se resuelven pues escuchándose y conociendo la vida de uno y de otro, y se resuelven muchísimos malentendidos, ¿no? Yo me acuerdo, pues por ejemplo, de casos en los que los ruidos pues se interpretan de una manera y resulta que obedecen a otra cosa, ¿no? Es una escucha, hablar y romper la imagen que tiene un vecino de otro. Muchísimas veces se resuelve así. O sea, no entrando en el hecho mismo, sino en los criterios por los que un vecino interpreta que el otro hace otra cosa o cambiando la imagen que un vecino tiene de otro.
Creo que un buen ejemplo puede ser una pareja que se acuesta enfadada. Aunque hay una máxima que dicen muchos expertos que nunca te acuestes enfadada con tu pareja. Lo que pasa es que muchas veces entiendo que cuesta bastante. Pero en ese primer encuentro por la mañana, ya sea en la cocina o en cualquier sitio, entiendo que hay dos opciones. La de hacerte el duro o la dura y pasar de largo o intentar solucionar el conflicto. Lo que pasa es que muchas veces el orgullo pesa más que lo que de verdad queremos, que es estar bien. ¿Qué consejos le das a quien nos esté escuchando y se vea identificado en esto que he contado?
Pues el orgullo tienes que saber que siempre es una sobreactuación, que es muy poco práctica para solucionar cualquier conflicto, ¿no? Y que el paso previo, yo diría que para solucionar cualquier conflicto es escuchar, que hacer una escucha generosa a la otra persona, preguntarle qué le pasa y sentarte tranquilamente a escuchar, no tratando tú de defenderte, ni de reconocer culpas, ni de hacer absolutamente nada, simplemente tratando de entender cómo se siente la otra persona. Ese es el paso más previo que genera una situación mejor para poder empezar a resolver un conflicto.
¿Y cómo se debe pedir perdón?
Yo siempre no soy tan favorable de pedir perdón para resolver un conflicto, porque he visto cómo muchas veces el perdón a veces es un poco sospechoso. Bueno, pide perdón para pasar página. Como te digo, lo más importante muchas veces es ese reconocimiento, esa escucha generosa, viendo cómo se siente esa persona, poniéndote, que la otra parte vea que te estás poniendo en su lugar. Eso es lo que verdaderamente necesitamos todos, ¿no? Ese reconocimiento del daño, en este caso, ese reconocimiento más que el perdón, las culpas, el reconocimiento.
O sea, tú no sueles pedir perdón.
Sí, se pide perdón, pero es mucho, cuesta más sentarte y tratarte de ponerte verdaderamente en el lugar de la otra persona y de lo que ha sentido y hacerle entender que tú has comprendido cómo se siente, porque eso es verdaderamente lo que le da la garantía a la otra persona de que no va a volver a suceder. Pero el perdón, por supuesto, ¿eh? Pero yo digo, puestos a resolver un conflicto, muchas veces esto, lo del perdón siempre se dice, pero esto se dice menos. Y yo he visto que es muy importante, porque además se dejan un poco de lado las culpas, es un mundo, es el esfuerzo por tratar de entender al otro y de ponerse en su lugar, muchas veces lo que más cuesta.
Y eso, Teresa, ¿funciona mejor con gente que tiene una relación emocional, sea de la que sea, a gente que no se conoce nada? Y estoy pensando, por ejemplo, pues claro, mis preguntas son, no sé si pesa más la emoción o el dinero en el caso de, pues, una herencia. Bueno, una herencia es los dos, pero un despido en el caso del dinero, que tampoco puedes tener mucha relación con el que te está despidiendo, o sí, porque puede estar estadios más arriba, o una separación, por ejemplo. No sé si pesa más tener un contacto emocional con esa persona con la que tienes el conflicto o no conocerla de nada.
Pues depende, porque, por ejemplo, en el caso de un despido, también hay un elemento muy importante de reconocimiento. Por ejemplo, ¿no? Esa persona muchas veces lo que tiene es una sensación de que no se le ha tratado bien. Y eso, aunque no haya relación emocional, pesa mucho en cómo se gestiona un conflicto. Por ejemplo, en un centro sanitario, una persona que ha tenido un mal resultado no va a reaccionar igual. Se ha sentido que ha tenido una atención muy grande durante todo el proceso, que si piensa que se ha llegado a ese resultado por una falta de atención de los médicos. Entonces, bueno, hay algunos elementos que sí que desde luego cuando hay una relación emocional es más complicado de resolver y hay que tratar más ese aspecto emocional, pero también hay otros aspectos como la atención y el reconocimiento a los que yo le doy mucha importancia, como te he dicho antes, que están muy presentes también en otros ámbitos.
Pero entiendo yo que una mediadora como tú tendrá casos en los que decís, chiquillo, mira, no puedo más con los dos, no puedo más con ustedes dos, os mando a juicio porque aquí no hay nada que hacer.
Pues mira, eso solo lo he hecho en alguna ocasión, que lo que he visto, porque la gente sí que reacciona, o sea, yo hablo de lo que hablo porque sí que tiene efecto, ¿no? Y la gente, una vez que has tratado ciertas cosas como necesidades satisfechas y demás, cuando la gente sabe lo que le interesa y se enfoca hacia lo que realmente quiere, que eso es otra de las preguntas que realmente haces, resuelven los conflictos, ¿no? Enfocar a las personas a lo que realmente yo qué quiero en mi vida, y eso al final la gente lo sabe, lo que pasa es que hay que hacer un esfuerzo previo. Cuando no, es porque hay gente que tiene una adicción al conflicto. Es decir,
Hay gente que tiene adicción al conflicto.
Sí, eso lo he visto. O sea, hay adicción en el sentido de que ven el conflicto una energía, un motivo para levantarse todas las mañanas y decir, bueno, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Y si le quitas el conflicto, pues yo he visto muchas veces que tienen la solución delante y no la han querido coger, porque el vacío que les queda sin conflicto, o sea, el conflicto, al final nosotros necesitamos tener la sensación de que tenemos impacto en los demás, ¿no? Y una persona que ha sido dejada, por ejemplo, y siente esa irrelevancia, ¿no? El conflicto le da esa sensación de tener un impacto permanente, aunque sea negativo. Y eso le hace sentirse vivo y la maquinación del conflicto también le llena bastante el día. Entonces, aunque parezca bastante horrible, es así.
Pero esto es brutal.
Sí, eso
¿Y,
me lo...
¿Y hay algún truco para identificar a quien tiene vicio del conflicto?
Pues es la experiencia, es la experiencia. A mí me ha pasado y ya creo que no me volverá a pasar. Pero, por ejemplo, les gustan estos entornos de mediación, de hablar, porque se da vuelta a las cosas, se le da voz, la otra parte está ahí escuchando. Entonces hay que tener cuidado y a estas personas, pues yo creo que lo que necesitan es un tratamiento de darse cuenta de lo que les está pasando, ¿no? Y que es, por otro lado, muy humano, porque las personas buscamos tener alguna relevancia, algún impacto en los demás, y hay veces que esto es una manera de huir de cierta angustia.
Qué interesante todo lo que me has contado ahora mismo, Teresa. Oye, te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros hoy. Creo que era un tema interesante, sobre todo, bueno, y lo creo que es esta ley que también intenta, o obliga a intentar llegar a un acuerdo antes de ir a juicio, porque la verdad es que la cosa está muy saturada. Y los tiempos de espera son brutales. Y, bueno, que te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros, Teresa, y te mando un beso muy fuerte.
Otro a ti, Alberto, gracias.
A ti.